Aquí comienza Bichos de Radio, sábado 13. 13 es un número de la suerte en la radio y en este horario especial que tenemos en enero, desde ahora y hasta las 3 de la tarde, aquí en Nacional Bichos de Radio, un programa de radios y sobre radios y que da la vuelta al mundo, la vuelta a las noticias, a la información y por supuesto también a la historia, dando la vuelta al dial, todas las voces de la radio aquí, contando cómo son las cosas y permitiéndonos conocer un poco más, por ejemplo, sobre la vida y obra de Ingrid Beck.
Hola, Ingrid. Hola. Este bichos de radio de verano, ¿no? Bichos de radio extendido de 2 horas. Y vos ya dijiste todo de qué se trata el programa, sí, qué hacemos, todo sí. Eso. Yo no tengo más nada para agregar.
¿Cómo que no?
Salvo que me gusta hacer radio, me gusta estar acá los sábados, me gusta hacer
radio. Me gusta ser bebé. Me gusta ser mujer.
No, tampoco.
Me gusta hacer radio.
Eso sí, ser no, hacer radio.
Sos radio también, todos somos radio, ¿o no?
No.
¿Diámetro?
Bueno, tampoco, no. Sí, mi diámetro es cada vez más grande, pero no sé si era...
Nos gusta la radio. No. Bueno, aquí empieza Bichos de Radio, un programa de radio sobre radios. La radio y el boxeo y la radio. Hay, uno diría ahora, los sommelier a la moda, diría maridan bien.
Sí.
¿Maridan bien la radio y el box?
Mira, en mi caso, no.
Desde Firpo Dempsey, por ejemplo.
En mi caso no, porque a mí me gusta mucho la radio, me gusta mucho el boxeo, pero no hago las dos cosas del mismo modo, con la misma calidad, digamos.
Ahora, cuando escuchás una transmisión de box en radio.
Sí.
Hay aquella magia de la radio, aparece esta cuestión de imaginarte lo que está pasando en el cuadrilátero.
Absolutamente, sí. Me apasiona mirar, escuchar peleas viejas, además.
¿Por qué Bonavena? ¿Qué es eso de Bonavena que tenés ahí?
¿Qué cosa tengo de Bonavena?
Dice Bonavena, no sé qué.
Pero será porque Bonavena fue un grosso.
Pero muchas de sus peleas, si bien obviamente hay registros y se han podido ver en televisión, han quedado también grabadas en el recuerdo y en los tímpanos de quienes aman el boxeo y la radio.
Sí, nuestro genial equipo de producción armó un breve compiladito con algunos audios de algunas peleas famosísimas. ¿Querés decir cuáles son esas peleas o que la gente adivine?
Que adivinen, y si hay alguna que no se pueda adivinar, después damos las respuestas.
Dale, hagamos eso.
Bueno, ven al frente y cae Cassius Clay. Cayó Clay, pero no hubo golpe. El árbitro no inició cuenta. Trastabilló. Va al frente otra vez Oscar. Agacha demasiado la cabeza. Están aferrados, separados por el árbitro. Perdió la serenidad Cassius Clay. Trata de definir en la vuelta, pero lo empuja otra vez a Bonavena. Sobre el centro. Va Bonavena a tratar de atacar con desorden. La pelea muy confusa en esta última vuelta en el Madison de Nueva York. Una transmisión exclusiva de Radio Rivadavia para América Latina.
Anoche, eludiendo varias manos de Antonio Cervantes, perdiendo también una nueva izquierda arriba. Se va a las sogas, el cuyano. Cabeceo por parte de Nicolino. Cervantes quiere y no puede, algo que le ocurrió a lo largo de todo el combate.
Está recibiendo muchos golpes ahora Benvenuti. Y atención con la réplica. ¡Derecha tremenda de Monzón! ¡Cayó Benvenuti en su propio rincón! Está contando el referee. Está en muy malas condiciones el campeón del mundo. En muy malas condiciones. Y ha perdido por nocao. ¡Monzón campeón del mundo! ¡Monzón campeón del mundo con su famosa derecha que llegó a destino!
Compañero, con su director técnico, así no le van en anda, levanta los brazos, el buen peleador. dura el lockout. La paró, técnico.
Técnico, y hay que decirlo, ¿no? Además de los protagonistas, de quienes están arriba del ring, qué impresionante es escuchar y qué importante es reivindicar a los relatores, a los comentaristas,
claro.
Esas voces que te van haciendo estar en el ringside, estando a miles de kilómetros, tal vez.
Sí, la última voz, ¿no? La voz,
la que llamaba al técnico. No, estaba hablando al knockout técnico, no al director técnico.
Llamando al director técnico.
No,
¿Cuánto me falta aprender?
Era Osvaldo Príncipe.
Totalmente reconocible esa voz.
Técnico, ¿está ahí Osvaldo?
Hola Alejandro, hola Ingrid, ¿cómo están?
¿Cómo le va, Osvaldo? Acá Adrián, Alejandro está escuchando. Pero lo hace a propósito, Osvaldo.
Te digo la verdad, siempre lo hago a propósito.
Sí, ya sé.
Para jorobar, para embarrar el ring.
Para joderlo a Diego, en realidad. ¿Cómo andás, Osvaldo?
Bien, Alejandro, todo bien.
Gracias. ¿Cómo andás, Eliseo? ¿Bien?
Todo bien.
Ahora nos cambiamos los nombres. ¿Cómo andas, Usni? Todo así. Bueno, Osvaldo, qué importante es recordar y hablar, como estamos haciéndolo, de las voces del box.
Sí. Ahí teníamos los distintos ritmos de las voces del boxeo.
Sí, señor.
En lo que era el relato radial, que es un poco el enfoque de esta charla, que era aquel fantástico de Caffarelli, con aquella caída 50 de Muhammad Ali o Cassius Clay, como él la llamaba en Rivadavia,
sí,
o el relato con la cuenta del knockout de Ricardo Arias por Radio Splendid, cuando caía Richie Kate ante Galíndez.
Sí,
lo demás, que hay un tecnicismo para apuntar, que es un marcado cambio de ritmo, es el relato de televisión.
Claro.
El relato televisivo y el relato radial en boxeo, si bien son primos hermanos, no tienen que ver. Un relator radial en televisión haciendo el ritmo de la radio, creo que volvería loco al espectador.
Sí.
Y un relator de televisión metiendo el ritmo de la tele en la radio, dormiría al oyente. Son dos cosas para marcar.
Sí, señor. Además, son extensivas, Osvaldo, perdón, extensivas al fútbol, por ejemplo, o a casi todo.
Exacto. Por eso, la década del 70 y la década del 80, que tuvo aquellos cultores fantásticos como Nicolino, como Monzón, como Galíndez, como la aparición de Martillo Roldán, de Palma, de Laciar, daba un brillo fantástico para los relatores de la radio, que quedaban constituidos ya casi en modo exclusivo la radio para Osvaldo Caffarelli, Ricardo Arias y Bernardino Veiga. Ya se apagaba Fioravanti como relator de boxeo, se mantenía Hernán Santos Nicolini, muy buen relator de radio, pero en emisoras pequeñas, y ellos sí que constituían algo que fue muy particular, el poder de la radio sobre la televisión. En aquel tiempo, las duplas, la que podía marcar Nicolini con Ulises Barrera, Ricardo Arias con Edgardo Gilaver o El Beco, y Caffarelli con García Blanco, o Bernardino Veiga con Julio Ernesto Vila y con Barrera, que en Radio Argentina hacían Bajo las luces del ring, que era una transmisión fantástica, configuraban una verdadera competencia con un público totalmente distinto. García Blanco tenía la popular en su comentario y Ulises parecían Prada y Gatica, repartían los sectores del estadio. Ulises Barrera, con su criterio tan intelectual del boxeo, atrapaba lo clasista y el ringside. Fíjate la importancia que tuvo la radio en el boxeo, y la radio fue patrón absoluto en la década del 60, cuando la televisión solo era casos excepcionales para el boxeo argentino en directo.
Sí, estaba pensando en el hecho, por ejemplo, de Monzón como fenómeno muy ligado a la tele, pero con esta cosa de que terminaba la pelea en la tele y vos seguías enganchado a la radio porque la transmisión en la radio seguía más allá de la tele.
Claro, totalmente. La radio extendía, es decir, se acababa y la tele ofrecía muy poco, porque incluido el tiempo de Monzón, la radio era el patrón, era el boxeo del sábado por la noche, estaba esa gimnasia.
Sí, señor.
Me estoy olvidando de La Dupla, mirá qué nombres, quizás poco difundido a nivel popular de Radio Colonia, de Juan Carlos Rousseló y Héctor Ricardo García.
Mirá qué nombres.
La dupla de ida y vuelta de Bonavena y Fraser. Nosotros somos coleccionistas. Mirá, y en un tiempo, hace muchos años que estábamos acá en esta emisora en Radio Nacional, con el arte del boxeo, con un querido coleccionista, con Vicente Albute, el operador,
sí,
el querido
sí,
Gordo
sí,
Albute,
sí, sí.
Algo que ahora volcamos también a la 2x4 y que es la sección favorita del público, escuchar esos audios que a veces están deformados porque poníamos el grabador al lado de la radio, el micrófono incorporado, así se grabó en los 70, y así se mantuvo afortunadamente el archivo de estos momentos del boxeo. Siempre digo, yo soy un hombre de relato de televisión, pero el relator radial con sus archivos, con sus peleas, con sus páginas, con su imaginación, le ganó por nocao al relator de televisión.
Me quedé pensando, ¿cuál es el lugar para Rodolfo Di Sarli y Jorge Boccacci?
Boccacci, maestro de ceremonias.
Ceremonias, absoluto.
Maestro de ceremonias.
Glorioso.
Mirá, cuando nosotros con Usni empezamos este 100% lucha, dijimos, tenemos que crear un relato distinto porque todo es comparativo con Di Sarli.
Sí,
entonces decidimos hacer, al estilo de los viejos cantantes de tango a dúo, un relato a dúo. Había que olvidar a Di Sarli con algo totalmente distinto e hicimos dos voces para el relato. Es decir, empieza uno, acompaña al otro, respira uno, se mete el otro. Y yo me acuerdo que cuando salió 100% Lucha, las primeras críticas, tanto de Nación como de Clarín, que nos destrozaron, nadie entendió el mensaje.
Claro. Claro.
Nadie entendió el mensaje. Di Sarli fue fantástico, fue un artista.
Claro.
Di Sarli fue un artista. Un artista para mí comparado con Francisco Álvarez, con Pepe Arias, con el que salga. Pero él era un artista porque él veía lo que nadie veía y todos terminábamos creyendo en lo que no veíamos.
Exacto, él te relataba y te narraba lo que estaba pasando en el ring de Titanes en el ring, o sea, con todo lo que eso significaba.
Totalmente, totalmente.
Osvaldo, ¿y tu pasión por el boxeo y por la radio y cuándo se conjugaron? ¿Vos tenés recuerdo de eso?
Totalmente. Mi debut es en la radio. Mi punto de partida en Oral Música Hogar, que era la radiodifusora. ¿Qué es una radiodifusora? Era un parlante que se colocaba en la casa,
la
de madera,
sí.
E iba al mejor estilo del cable, del sistema, claro, de cable de TV, una línea de cable de audio y se bajaba. Yo te estoy hablando de 1972,
sí,
en Mercedes. Sí. No había frecuencia modulada, no existía absolutamente nada. Y ese fue mi comienzo, que fue un comienzo sostenido, incluso trabajando ya en Buenos Aires durante mucho tiempo, mantuve durante muchos años mi trabajo en Oral Música Hogar. Y ahí el locutor, que era locutor egresado del ISER, Oscar Pozzi, el dueño de la emisora, fue quien me formó. Mira, parece mentira, pero como esos boxeadores que siempre recuerdan al primer maestro del gimnasio como el que le enseñó lo más útil de la carrera, yo a nivel tecnicismo de Oscar Pozzi y de aquella Oral Música Hogar, saqué mi conducción. Todo lo demás fue autodidáctico. No había otra manera de aplicar los tecnicismos de boxeo y escuchando a esos relatores fantásticos. Tuvimos una ventaja en nuestra generación, que teníamos unos espejos maravillosos. Mirarlos, escucharlos, ver su conducta, su imagen, a Ricardo Arias en Canal 13, cuando Ulises Barrera marcaba los editoriales en el noticiero de Telefe, cuando García Blanco se enojaba, la pulcritud de Caffarelli, la elegancia de Fioravanti, y después la gráfica, tenías a Cherky, a Mirai, las estadísticas de Vila, teníamos decenas para formarnos simplemente mirándolos, y creo que esa fue una gran ventaja generacional.
Y aquella radiodifusora, digamos, difusora, más parecía a lo que eran las propaladoras, pero esta se metía en la casa, no solo estaba afuera. En Mercedes, como en muchos otros lugares, tiene que ver con la identidad de los, viste, en San Pedro la propaladora también ha dado. En Mercedes, que era Onda, era
la voz que estaba en la calle.
La que ahora es Radio Vida.
Una auténtica voz mercedina de la familia Luna.
Luna, exacto. Y después la otra, ¿esa es la voz de Mercedes, digamos? O...
Onda, una auténtica voz mercedina.
Ahí va.
Onda. Y eso estaba en el Paseo Sabatino, en la avenida principal, en la calle 25, donde había música y se daban noticias con los avisos. Nosotros hicimos también las primeras transmisiones de boxeo por Oral Música Hogar, desde el Club Ateneo de Mercedes, y yo ya viajaba al Luna Park y volvía con las entrevistas. Entrevistas que a veces me ayudaron para que los profesores me empujaron un poquito a terminar el bachillerato, que ahí anuncié mi retiro académico, porque no llegaba con las notas, pero entrevistaba, no sé, a Monzón en el 74, y Susana Jiménez lo miraba en el gimnasio en una silla, y comentar todo eso a los compañeros y a los profesores me daban un empujón para terminar, porque yo ya mentalmente estaba retirado del bachillerato, ya estaba en el boxeo. Pero esos reportajes de la radio, de Oral Música Hogar, en el cassette de mi grabador con micrófono incorporado, me ayudaban a tener un poco de suceso en el Colegio Nacional, y los profesores me daban una mano con la nota.
Osvaldo, ¿y alguna vez algún boxeador se enojó por algún relato? ¿Te amenazó con boxearte o algo?
No. Esto no es un deporte de señoritas. Entonces, los códigos, por ahí dice, ¿qué viste de pesado? Vi lo que vi, más pesado. Digamos, acá no, pero no códigos de apretadas fuertes. Las apretadas más fuertes que tuve en este trabajo y más cobardes las tuve de productores y de directores de emisoras, de canales o de diarios. Pero dejémoslos pasar. Fueron las más cobardes.
¿Fue técnico? ¿Fue por punto?
Todos son viles, ¿no es cierto? Todos pasamos por eso.
Sí, señor. Y escúcheme, aquel cassette que grababa en el grabador con micrófono incorporado, ¿cuántos usos tenía ese cassette? ¿Se le ponía atrás la cinta para borrar y volver a grabar?
No, ¿sabés las notas que tuve que borrar?
No
tengo. Nosotros estamos con Eliseo, ustedes saben, en la 2x4, que es prima hermana y ahí trabajamos mucho con el pasado y con reportajes de gente que no está. Algunas notas las pudimos guardar, lo que pasa que eran caros. Imagínate, para un pibe de secundario que ya le molestaba a los padres y parecía que era una carrera peligrosa que iba a frustrar, ser periodista y de boxeo, no de fútbol. No había una gran reposición como para archivar. Hice notas fantásticas, hice notas con Alfredo Porcio, que fue representante en los primeros Juegos Olímpicos de París, 1924, no las pude guardar. Guardé una fantástica de Oscar Casanovas, que fue premiado en los Olímpicos de Berlín 36, que le dio la espalda a Hitler cuando recibía la medalla para Argentina. Cosas muy lindas que lamentablemente no se pudieron guardar. A veces el coleccionista también es muy celoso. La tiene, el cassette se seca y no lo comparte.
Sí, y por ahí no lo digitaliza y después ya fue, ¿viste? A propósito, con Eliseo sigue el tango, el boxing club.
Cuarta temporada. Por suerte hemos tomado un poquito de oxígeno ahora en un par de programas, recopilando precisamente notas a boxeadores de 80 y pico que te cuentan la época y la etapa de nocaut mundial y cuando salía en el mundo deportivo. A mí me gusta mucho, yo desafío aquello que a veces cuando te metes a profundizar y a comparar el pasado te dicen, ahí está el canal Volver, porque hoy parece que el conocimiento y la comparación histórica, que requiere de definición, de riesgo comparativo y de tomar una opinión de quién fue mejor y por qué, parece que molestase, que es el compromiso y el riesgo que toma el periodista. Hoy todo parece que pasa por los últimos 2 años, que el fútbol empezó con Messi y el boxeo con Mayweather. Entonces vos desafiás esas reglas y apoyarte en todo el archivo, en todo el pasado, es decir, yo estuve ahí, a mí me gusta, y creo que es una temática periodística que debiera tener mayor recompensa y mayor espacio en el mercado periodístico.
Señor Osvaldo Principi, viva la radio y viva el boxeo. Un fuerte abrazo. Le manda acá Alejandro, Adrián, Diego y, por supuesto, la veo acá con los guantes ya puestos a Ingrid, que es una gran boxeadora.
Bueno, Ingrid, querida, y a todos los Corol para mí.
A la familia entera.
Porque sabés que con todos los Corol hay buena onda. Un abrazo re grandote, lo mejor, y yo también digo, viva la radio.
Fenómeno de los fenómenos, Osvaldo Príncipe, qué lujo en Bichos de Radio. Él, un bicho de radio, un bicho de box, un fenómeno que me encanta. Y además,
sí, recién vino un amigo y me dijo, ¿tenías una cara de feliz cumpleaños?
Es que claro, ¿cómo que no? A vos te encanta.
Me encanta, Príncipe.
¿Vas a seguir este año que acaba de comenzar dándole a los guantes?
Por supuesto, empecé con el año.
¿Al primero, el feriado del primero fuiste?
No, porque no hay el feriado del primero.
El fin de semana pasado en Reyes, que tuvimos el programa, tampoco dijiste nada.
No, estoy yendo, Corol, pero ya forma parte de mi vida.
Vamos a transmitir una pelea tuya.
Dale, cuando suba al ring, todavía no me compré el coso, ¿cómo se llama? El bucal.
El protector.
El protector bucal. Escuchame,
¿de qué
una
color
cosa
son los guantes que usas?
Son violetas.
¿Ah, esos de la foto?
Sí, son violetas. Son muy lindos, muy glamorosos, que me regaló la gente de Everlast.
Digo, te los regalaron y pasás el chivo encima.
Sí, pero regalaron el año pasado. No se puede chivear
acá.
¿Qué
más? ¿Guantes? ¿Qué más?
Me regalaron
así,
guantes,
vestuario,
un bolso de boxeo, y me regalaron también una soga para saltar y unos guantes de, no se dice Muay Thai, creo que, no me acuerdo cómo se dice, otro deporte que no es boxeo, que no los uso porque no entran adentro de los guantes. Y unas vendas. Así que estoy munida de uniforme boxístico.
Hablamos de la radio y del boxeo. El archivo con el cual arrancamos el bloque y la entrevista con Osvaldo fue realmente maravilloso, recordar y dar la vuelta a tantas peleas históricas para nosotros, ¿no? Pero hay más de la historia y gracias a radios, como decíamos recién, que no son tal vez las radios más conocidas, más grandes, sino justamente esas radios que nos dan las perlitas que aquí en Bichos compartimos.
Sí, ¿sabes qué? Vamos a escuchar algo que hicieron, una entrevista que le hicieron el 25 de septiembre de 2015 en Radio Sport de San Nicolás, que es la FM 88.7, Adriana Bonavena, la hija de Ringo. Me permito recomendar la biografía de Ringo Bonavena, de Ezequiel Fernández Murs, que se llama Díganme Ringo, que es una maravilla.
Que siempre cuento la anécdota de mi hermano, que te la conté.
No recuerdo.
Díganme Ringo es maravilloso.
Sí.
Un día, mi hermano Diego hacía un programa de radio justamente en otra emisora.
Pará, ¿cómo? ¿Vos no sos Diego?
No, yo soy Alejandro. No, soy Adrián. Mi hermano Diego recibe un llamado de un oyente y después lo publican en Facebook, creo. Diego, acá tengo un libro, Díganme Ringo, dedicado por quien es el mejor amigo de toda la vida, mi hermano Martín Alfiz, que para vos, para tu cumpleaños, lo compré por Mercado Libre. O sea, Diego recibe regalos, mi hermano, de su mejor amigo, que los vende o los tira o los regala, y alguien los vendió con la dedicatoria para Diego. Y se conoció esta historia, salió en la radio, salió. Y Ezequiel Fernández Murs, cuando se enteró, le mandó otro libro, una nueva edición a mi hermano, y él, bueno, ahora no lo tenemos ahora Ezequiel, pero cuenta la anécdota de una manera muy divertida porque fue real, y mi hermano no entendía nada, y llamaron al amigo, a Martín Alfiz al aire, Diego, se armó toda un reality a propósito de Díganme Ringo.
Recomendación para quienes quieran vender libros, sáquenle la hojita, recórtenle la primera hoja con la dedicatoria porque queda como el tujes.
¿Te regalaron algún libro con dedicatoria para otra persona?
No, ¿a vos sí?
No sé si me lo regalaron o me lo robé, pero tengo varios. Bueno, vamos a lo de Adriana Bonavena.
Sí, vamos a escuchar a Adriana Bonavena en la FM 88.7 Radio Sport de San Nicolás contando algunas cosas de su papá muy graciosas.
Quisimos conmemorarlo y recordar al gran Ringo Bonavena comunicándonos con quien es su hija, y es Adriana quien está en línea en este momento.
Para mí mi papá es como si estuviese vivo, porque la gente me lo mantiene vivo, ¿entendés?
Sí, claro.
Y todo el mundo te sigue hablando, te habla. Para mí él es parte de nuestra vida, de nuestra conversación cotidiana. Ir con el auto, con él, y que te toque un semáforo en rojo, Te juro que era la muerte. Íbamos encima, iba con la pagoda Mercedes-Benz descapotada y la gente se tiraba.
Claro.
No, mi papá era terrible. Encontraba a alguien por la calle que necesitaba plata o comer y se lo metía a mi mamá dentro de la casa.
Pará. ¿Cómo que se lo metía dentro de la
lo
casa?
Lo metía, lo bañaba, le daba de comer. Qué y mamá decía, no puede ser que cada persona que no tenga plata la tengas que meter acá adentro. O sea, parecía capaz que con un tipo de linchera. Me decía, él no puede pasar hambre. ¿Sabés qué? Cuando vos venís muy de abajo y ves que la gente pasa hambre, no lo soportás.
De esas peleas, ¿te queda algún recuerdo? Digo,
lleva a los hoteles. Vos no sabés lo que yo me divertía con mi papá, cosa que mi mamá era la que ponía los límites, ¿eh?
Ah, la vieja era un poco la que bajaba
era
tierra.
Era el sargento porque decía, basta Oscar, basta la nena, basta Oscar, porque era una cosa que... Yo quería una cabra, mi papá me trajo la cabra al hotel.
No.
Vos no sabés lo que hizo esa cabra dentro del hotel, por poco más nos echan a todos.
No había miedo, digo, papá iba a laburar, laburaba arriba de un ring, laburaba entrenando, era un crack en una época donde había
en la mejor,
todos los cracks che, estaban.
Y claro. Sí, porque peleó con los mejores.
Claro, mundial.
Nunca en me su transmitió mejor momento. Miedo, jamás. Él,
¿Y mamá tampoco?
Tampoco.
Qué bueno es.
Él aguantaba todo, si ganaba era el mejor y si perdía no le dolía nada. Y tenía la cara desfigurada, pobre. Él me decía que no le dolía, que eso eran manchitas de los golpes. Y yo lo creía, no te olvides que yo era chica.
Sí, claro, sí.
Entonces para mí él era el superpoderoso. Mi mamá de San Lorenzo y mi papá de Huracán.
¿Tu vieja de San Lorenzo?
Sí, vos no sabés los líos.
Ah, pero el quilombo en los clásicos.
Sí, en los clásicos era terrible.
¿Y vos por quién hinchabas en eso?
Por Huracán o me mataba. Era así de simple, o sos de Huracán o te mato, me decía.
Escúchame, ¿y después qué se le dio? Por cantar se le dio al viejo también.
Ah, sí, con el Pío Pío me torturó mi infancia.
Pará, ¿pero eso qué era? Contame la historia del Pío Pío.
Él empezó en casa una vez, ay, me gustaría cantarle, dice mi mamá, me dice, lo único que te falta, le dice mi mamá. Y hacemos bingo. Y dijo, no, yo voy a cantar, tengo una canción, y bueno, y se la hicieron, y empezó a practicar. Y él estaba pío, 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 y yo dije, por Dios, y a mí me encantaba, ojo, hasta que llegó a ser una tortura.
Pío, 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 pa. Desde primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Desde primavera hay felicidad.
El cielo tiene un azul.
La voz que tenía era particular.
Que ponía cara de romántico. No, mi mamá
pantalones.
Me decía, mirá la cara de romántico que pone.
Mamá era la que la tenía muy clara en ese sentido, era la que lo bajaba a tierra, era su cable a tierra.
Era
mujer.
El cable a tierra, pues mi claro. Papá era un chico, imagínate, un chico con auto y plata. Después hizo películas.
Sí, claro.
Maravillosa, Adriana, mi tocaya, Adriana Bonavena, maravillosa.
Muy divertido todo.
La radio y el box, y así como la literatura y el box, la literatura y la radio, son todos de la misma familia, así que van a estar presentes en Bichos durante todo el 2018.
Sí, sobre todo cuando hay interesados e interesadas en ambas cosas.
Es verdad, como usted.
Como dijo Osvaldo Príncipe, no es un deporte para señoritas, pero sí para señoras.
Lo mismo digo.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.